Heraldo de la Verdad, nuestro querido hermano y amigo el pastor Juan Antonio Monroy, nos trae, como siempre, un precioso tema y en esta ocasión, los padres en la Biblia.
Hola amigos, este es un programa Heraldo de la Verdad que sale a antena de lunes a viernes a través de esta y otras emisoras. Está hablando Juan Antonio Monroy. El Heraldo de la Verdad es un programa generalmente basado en la Biblia, de tipo espiritual, religioso y cultural. Queremos llegar hasta ti con las grandes verdades del Evangelio. A partir de hoy voy a grabar una serie de programas, una serie corta, dedicada a los padres en la Biblia. Los padres en la Biblia. Creo que el honor más grande que se le puede hacer a un padre está contenido en el primero de los cuatro evangelios, donde Jesús compara la figura del Padre con el reino de los cielos. Dice en Mateo 20, «El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña». El reino de los cielos se describe aquí como si un padre de familia saliese de mañana muy tempranito para llevar obreros a su viña. Según los comentaristas de la Biblia, el reino de los cielos se identifica con la iglesia. Si en una iglesia local las relaciones son difíciles entre sus miembros, en una familia normal las relaciones pueden ser también difíciles entre padres e hijos. Una encuesta del Instituto Americano Gallup en Estados Unidos concluía que el 80% de los jóvenes entre 16 y 23 años mantenían muy malas relaciones con sus padres. En Europa ocurre lo mismo. Ser padre o ser madre es lo mejor que a un hombre y a una mujer les puede ocurrir. Si se ha decidido traer un hijo al mundo, existe la obligación de trabajar a favor de él. El trabajo de los padres no puede quedar relegado a un segundo plano. Los niños necesitan saber que sus padres se ocupan de ellos y que los quieren. Hay que encontrar un equilibrio entre el trabajo diario y la necesidad de atender a los hijos. En este programa dejo a un lado abundante literatura secular que existe en torno a las relaciones entre padres e hijos y enfoco el tema desde una perspectiva exclusivamente bíblica. Al tratar del padre en la Biblia, hay que empezar diciendo que el nombre padre es el nombre más antiguo de Dios. Los pueblos primitivos, antes que los hebreos, empleaban esa palabra para referirse a Dios. En la Biblia, el nombre de padre no designa origen físico. Se le llama padre por vía de generación. No descendemos por evolución del mono. Quiero subrayar esta frase, amigas y amigos. No descendemos por evolución del mono. Ni hemos surgido de un choque de planetas, ni somos hijos de la casualidad. Nuestro padre es Dios, porque Él nos creó en Adán. En el pacto que Dios hace con David, dice el Señor: yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. En una de las oraciones que eleva a Dios, el profeta Isaías confiesa: ahora pues, Señor, tú eres nuestro padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías 64:8. Malaquías insiste en esta verdad universal. El profeta escribe así: ¿no tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha hecho un mismo Dios? En línea con las enseñanzas del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo dijo a los griegos de Atenas que Dios, como padre de una sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Acabo de citarte Malaquías 2:10 y Hechos 17:26. Si nos limitamos al Antiguo Testamento, es imposible hablar de las relaciones entre padres e hijos si por el plural de padres entendemos el marido y la mujer. El papel de la madre apenas se destaca en los primeros libros de la Biblia. Tanto en hebreo como en griego falta una palabra que corresponda al matrimonio, porque nuestro concepto de él no se encuentra en la Biblia. En los 39 libros que hay en el Antiguo Testamento, la palabra matrimonio solo aparece una vez, en una referencia fugaz, en el libro de los Jueces, capítulo 23, versículo 12. En algunos casos, los esposos se aceptaban mediante un pacto o alianza que los unía en presencia de Dios. La historia del Génesis nos presenta a la mujer condicionada a la vida familiar a causa del pecado. El conocido texto de Génesis 3:16, muy citado, dice: Dios dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La sentencia condenatoria recae sobre la mujer como madre y esposa. Como esposa, daría a luz con dolores. De no haber caído en pecado, la mujer habría evitado los dolores del parto, ya que el dolor no habría existido. El dolor es consecuencia de la naturaleza humana caída. Como mujer, quedaría sujeta al hombre. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, dice Génesis. Este señorío del hombre sobre la mujer se evidencia a lo largo de todo el Antiguo Testamento, donde la esposa se compra y es propiedad del marido. En muchos países musulmanes se sigue todavía esta costumbre, que ha pasado de la Biblia al Corán mahometano. En otras ocasiones, la esposa en la Biblia se adquiría a cambio de unos servicios prestados al jefe de la familia. Este es el caso más ilustrativo en Jacob, quien trabajó para su suegro Labán gratis durante 7 años por su hija Raquel, y luego otros 7 años por la hermana de Raquel, Lea. El cristianismo del Nuevo Testamento reivindicó los derechos de la mujer, la dignificó, la elevó al mismo plano de igualdad con el hombre en la institución familiar. Un solo texto sirve de ejemplo. En el Señor, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Toda esta larga historia que te estoy contando sobre la dependencia de la mujer en el Antiguo Testamento tiene una intención concreta. Quiero destacar que si seguimos la primera parte de la Biblia, no podemos referirnos a los deberes de los padres, entendiendo padres y madres, con respecto a los hijos, sino solamente a los deberes del padre, en singular, ya que la madre no cuenta o cuenta muy poco en la estructura familiar del Viejo Testamento. Sin embargo, y esto es muy importante, todo lo que aquí se dice exclusivamente del padre en nuestra sociedad actual atañe también a la madre. En un sentido natural y propio, la palabra padre se emplea en la Biblia principalmente para designar al hombre que ha engendrado hijos. Cuando se une la primera pareja humana, Adán dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra padre como hombre que ha contribuido a la procreación humana. Entre un hombre y una mujer que se enamoran, surge un vínculo más fuerte que el que va de hijos a padres. Por eso la Biblia dice: dejará el hombre al padre y a la madre, y se unirá a la mujer elegida. Y la mujer hará lo mismo. La figura del padre, que surge en el segundo capítulo del Génesis, se yergue como jefe indiscutible de la familia en todo el Antiguo Testamento y en algunos escritos del Nuevo Testamento. los padres hasta llegaban a disponer de las vidas de sus hijos. Así, literalmente, como te lo estoy contando, uno de los jueces de Israel, Jefté, sacrifica a su hija para pagar un voto que había hecho al Señor. Rubén, hijo de Jacob, dice al padre que si no regresa a él con Benjamín sano y salvo, puede matar a sus dos hijos. Estas historias nos muestran que el poder del padre sobre la familia en el Viejo Testamento era absoluto. Siguiendo en parte la enseñanza del Antiguo Testamento, Cristo se refiere continuamente al padre como jefe de familia, y Pablo escribe esta frase rotunda: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. En el Antiguo Testamento no existe una pedagogía paterna claramente definida, ni tampoco encontramos datos sobre una organización escolar. Pero conforme van avanzando la historia de Israel, el tema se ilumina, especialmente en los libros poéticos. La obligación más importante de los padres es la instrucción de los hijos. El tema es amplio. Tengo que dejarlo aquí porque se me ha terminado el tiempo del que dispongo. Voy a seguir con este mismo tema tan interesante en mi próximo programa. Procura estar aquí, en esta emisora, a esta hora. Invita a tus familiares y amigos. Te doy las gracias por haberme sintonizado hoy. Acaba de hablarte Juan Antonio Monroy. Adiós.